3, 2, 1. Game over.
Doncs vinga, nois i noia, ja ho heu sentit, hem de parlar en català sense cap tipus de vergonya. Amics i amigues, benvinguts a En Joc S'ha Acabat, el programa dels videojocs de la Ràdio d'Espí, en el 107.2 de la FM.
Pues quasi de que no, eh?
Hola, company Isaac, com et va la vida?
Hola, col·lega.
Company, amic, com et va?
Em va bé, em va bé.
Et va bé, et va bé.
Ets un pòtol,
calla, sabies? Calla, bordegàs. I també en Saeva. Saeva, com estàs?
Hola, estic bé, bon dia a tothom.
Los que nos están escuchando en diferido a través de internet no sabrán a qué viene esta bromita, pero nosotros ya sabemos de qué va, los que nos escuchan en directo, sí. Qué bonita campaña, la del catalán. Ay, suena la campaña del catalán y empezamos nosotros hablando en catalán. Pero
claro,
ya,
claro.
Pero ya está, se ha acabado, ya, pues sabemos que
pero
tenemos...
¿Qué has comentado antes de que esta campaña...?
Yo creo que se ha acabado, oficialmente se acabó ayer, esta campaña. Por lo menos eso entendí en los medios. O sea que no sé qué, no sé por qué ha sonado. Es una alusión a nuestro programa, es un mensaje indirecto, es un... Maragall está vigilándonos.
Maragall que me vigile no me importa mucho, a mí me importa el poder en la sombra.
¿Qué sombra? Ah, acaba de hacer el Isaac un gesto con su dedo bajo su nariz, cosa que no se ha podido ver, pero todos hemos intuido por dónde van los tiros.
Sí.
En fin, pues que esto es Game Over, el programa de los videojuegos, el programa de los videojuegos. Lo voy a hacer en bilingüe. En Radio Despí, a Radio Despí, el 107.2 de la FM, en el 107.2 de la FM, y esto es un programa magnífico, lleno de sorpresa, maravilla, dedicado íntegramente al mundo de los videos, de los videojuegos, al mundo de los videojuegos. Pues pasemos a presentar a los catalanoparlantes miembros de este programa, que no son nada más y nada menos que empezando por el señor Isaco.
Hola, buenas tardes.
Una persona que tiene un acento catalán peculiar.
Sí.
Pero el tío lo domina.
Yo tengo un acento peculiar. No, no me sale. El acento gallego a mí no me sale.
Bueno, yo tengo un acento un poco catalán.
Sí. De catalán de Santiago.
Muchas personas.
Catalán
muchas,
de Santiago de Compostela, carayo.
Muchas personas me dicen que tengo un acento un poco.
Ay, marcado. Es que me acuerdo de Lugo.
Tú tienes de Lugo lo que yo de...
Pontevedra.
No, yo soy de Barcelona, ya lo he dicho, sois vosotros los que no me creéis. Que luego... Mire, es que es una cosa muy sencilla. Yo nací en Barcelona. Y llevo toda mi vida en Cataluña.
¿Tú lo que pasa?
Y he hecho toda la educación catalana y veo la TV3 y cuando digo, no, si yo sé hablar catalán, la gente se sorprende.
Tú lo que pasa es que has adquirido la mala leche de los catalanes. Que has adquirido aquí... Y ese carácter tan gallego...
De pasotismo absoluto,
sí.
De no hay nada importante en la vida.
Y esa combinación es mortal de la vida, y solo hay que verte, no, solo hay que estar un día a ir a cenar, ir a comer...
Y lo ahí. Que les mola a la peña...
No, y a las niñas, ¿cómo les gusta a las niñas que están ahí tirándose a los pies? Tienen los pies babeados...
Depende, porque... Sí.
Mira, ahora cambio las bambas por eso, porque se han desgastado.
Las bambas del Isaco originalmente eran negras, ahora son blancas como la nieve, porque se ha desgastado el color...
Va tanta mala fama, por ahí, Galicia. Dice allá,
el condón, no, hasta que me muera.
Algo así.
Sí, bueno.
O sea, que han dicho,
perdona,
este gallego fuera.
Envidiosos los catalanes, que nosotros tenemos parque jurásico ahí en Galicia. Y nosotros no.
Sí, nosotros lo quitamos.
Nosotros aquí tenemos Star Wars.
Lo quitamos.
O sea que, no sé qué.
No, pero el Isaco no es como el Fraga. Él tiene un monumento en la fábrica de Durex, España.
Claro,
un monumento en la puerta, una placa conmemorativa por realzar el negocio. Gracias.
Sí. Por los servicios prestados.
Gracias.
Ya me va bien que me pongas este papel de ligón. Porque sí. Como total, en el mundo de la radio y la tele,
lo que representas es lo que la gente cree que eres,
claro,
pues me facilita, claro, el trabajo.
De aquí a Crónicas Marcianas.
Claro que
o
sí.
O ¿dónde estás, corazón?
Yo por ahora he conseguido un cubata, gracias, señor Buell.
Sí.
A partir de ahí,
bueno,
tengo un gran futuro.
Ya es más que todos los miembros de este programa juntos.
Ah,
o sea,
¿ah?
Es un reto, es un
¿a que jode?
Un logro, es un
¿a que jode?
Pero por un cubata tampoco.
Dios mío.
El señor Saibal no tiene ningún problema sobre cubatas. Es
no,
más,
no.
Él prefiere tocar otros temas, otras materias
químicas ya y todo ya.
Sí, él está en un hospital que el otro día el señor Isaco reveló a las ondas, pero que no volveremos
a
decir.
No, no, ha hecho un cutiapaste y la ha borrado ya.
No, no,
ya,
los que no se enteraran, se siente, cuando vayáis al hospital temeréis la llegada del apocalipsis representado en la figura del señor Saeva, nuestro enigmático DJ. Y también hay más miembros en Game Over, pero que hoy no han podido asistir, como son, por ejemplo, el señor Yuan Yu. Primer día sin Yuan Yu.
Dios mío.
Un aplauso. Primer día sin Yuan Yu, y se nota.
Por cierto, la gente en el chat,
sí,
se nota que son fans, porque se acuerdan de comentarios que hicimos hace un año.
Es que...
O sea, en Santiago se encuentra la mejor sala de recreativos según Funspot, Isaco y compañía.
Es verdad, Santiago tiene los mejores recreativos de España, conectados a internet, las últimas novedades. Estos tíos, estos oyentes que tenemos son los mejores.
Vamos, que vamos a hacer el camino solo para pegarnos, sí, una viciada.
Estos oyentes que tenemos aquí son los mejores del mundo. Porque fíjate, sí, sí, fíjate, sí, qué, sí, nivel.
Pero no dices el cabreo que estuviste durante 2 horas pateando las calles de Santiago todo cabreado.
Sí, igual.
Porque allí podías jugar juegos que aquí no están.
Sí, sí, bastante.
De hecho, uno de ellos, de Konami, todavía no lo he visto aquí.
Y varios. Y las conexiones a internet. Y aquello que dices, ves el Virtua Striker. Dice, hoy el mejor gol ha sido marcado en Ucrania por un jugador de un tal ciudad. Y ves el gol y dices, pero tío, y las clasificaciones, y las cosas, y... Es otro mundo, Santiago, amigos, es otro mundo, no hay duda. Bueno, pues eso, un saludo a todos nuestros oyentes, a los que luego ya saludaremos más personalmente en la segunda hora. He dicho que había otros miembros que tienen que venir, por ejemplo, el señor Volcano vendrá hoy a hacer nuestra sección de informática y también esperamos ansiosos a la chica del programa para que haga su sección. Ahora, de momento, antes de pasar a lo que es el índice del programa, quiero hacer un agradecimiento. Este miércoles, si no me equivoco, el señor Isaco puso en la página web un nuevo sistema de donaciones. Es un sistema que... permite que no haya follones ni malos rollos, porque el dinero que se gana a través de estas donaciones va directo a la cuenta de... Bueno, señor Isaco, seguro que lo sabe explicar mejor que yo.
A ver, hay dos métodos por los cuales podéis colaborar en el programa. El primero es, si os vais a montar un servidor web, pues le dais el enlace en que he puesto, y entonces nosotros tenemos una rebaja sobre nuestro... Que nos ha costado mucho dinero, hemos estado muchos años pagándolo, no tenemos nada de publicidad, no nos envían las compañías de videojuegos nada, los transportes los pagamos nosotros, los videojuegos los pagamos nosotros.
Y una mísera gorra.
Nada, no tenemos nada. Por lo tanto, hombre, si queréis colaborar y os vais a montar un servidor y os gusta el que tenemos nosotros, pues nos ayudáis un poquito, pues nada, nos reducís un 5 o 10 dólares.
Pues fíjate tú lo que
también,
cosas.
También podéis hacer...
Hay más.
Sí, es lo que es precisamente lo que ha hecho el señor Kandahar, creo recordar que era.
Ahí quiero ir a parar,
También, si queréis, podéis ir directamente... Decís, no, si no me voy a poner esto, pero mira, quiero donar 1 euro, o 5 euros, o 10 euros, que es lo que ha hecho precisamente el señor Kandahar, pues hay un enlace abajo que es donar. Nosotros no tocamos ese dinero, nosotros ni siquiera lo vemos. Va directamente al servidor, a Dreamhost, y ellos nos lo abonan en nuestra cuenta, pues supongo que a descontar para el siguiente año.
Pues ahí quiero llegar a parar, porque esto el señor Kandahar me ha abierto los ojos, porque aquí en Game Over tenemos una mina de oro dispuesta a ser explotada, y coño, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque aquí tenemos una cantidad de cosas, tenemos unos siguientes fieles, tenemos a gente que está siempre ahí. Caray, vamos a empezar a hacer como los programas de la tele auténticos, ¿sí o no? Vamos a empezar a vender melodías, a vender cosas. Sí, señor. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo aquí. ¿Te gustaría tener la melodía de Game Over en tu móvil? Pues ya puedes tenerla. Envía un mensaje al 774727 y podrás tener la melodía de... Mira, escúchala. Para tu polifónico. No es maravilloso. Mira, ahora viene el subidor. Esto para tu móvil.
Claro.
Y todo por... 2 míseros euros que valdrá el mensaje.
O 5.
O 5. dice, esta es la melodía de móvil, pero no, es que me gustaría oír a Lisaco diciendo una de sus burradas cuando me llamen por teléfono. Pues también lo tenemos, por ejemplo.
Oh, sí, nena. Sí, ahora cuatro patas, nena. Sí, wow.
Este ¡increíble, breble! Esto es el mensaje que tendría que ser. Y también tenemos el del Saeva, impresionante.
¡Coge este móvil que es una puta mierda!
Es impresionante, amigos. O sea, ¿qué estáis esperando? Enviar simplemente un mensaje al... ¿Qué teléfono era, Isaco?
Y más.
Y
además con el 5. O sea, si le sumas el reintegro, sí. Ya ni te digo.
Y puedes enviar mensajes ahora mismo al teléfono de los mensajes diciendo... Saeva es un imbécil, Isaco sí que mola, o Isaco meta pa' porra, el tal, el Saeva el mejor, el tal. Vamos, que enviar mensajes, que es la base de nuestra economía. Sí.
Y si alcanzamos los 100 euros semanales, os pondremos un corte del Boris Izaguirre.
¿Qué me estás contando?
Sí,
de verdad.
Ya lo buscaré por ahí.
Una imitación de esas cutres rancias que están vendiendo ahora
sí,
en los
claro
teléfonos.
Sí, claro que sí.
Triste, por favor. En fin, pues, amigos míos, o sea, ¿qué estáis esperando? Tener Game Over en vuestro móvil. Ya a partir de aquí vamos a hacer camisetas, libros mediáticos. El Isaco hace tiempo está ya escribiendo su biografía sexual inspirada en el libro de Nacho Vidal.
Sí. Es una mezcla entre la biografía de Nacho Vidal
sí.
y la de Gran Wyoming.
El Saeva también está escribiendo un libro de poesía
sí.
En su línea. O sea que.
Adiós rogando y con el mazo dando.
Sí. O huevos fritos con jamón. Te los dejas si quieres.
Sí. Pues nada, que Game Over está ahora montado en el dólar. Vamos a empezar aquí, porque aquí ya calé. Aquí vamos a sacar ahora el mismo rollo catalán que tanto hemos patrocinado y protagonizado. Y vamos a sacar mucha pasta de esto, así que amigos, preparaos porque aquí viene la furia, la Game Over.
Gracias a la gente del chat que nos están dando ideas para sacar dinero.
¿A más?
Sí, está dando más. Quieren frases como la frase del señor cine, esto es una mierda.
Luego cuando venga.
O las frases de Funspot, yo cuando fui a Japón y no sí. volví.
No, sí que volví, si no, no estaría aquí. Bueno, quizás una conexión vía satélite, no lo sabéis.
Ah.
Expediente X, por cierto, la vuelven a hacer.
Sí. Bueno, pues el Game Over, el programa de videojuegos, edición 182. Tenemos las noticias de esta semana, que he tenido que escarbar para sacar alguna, porque no era una gran semana.
Qué triste.
O sea, fíjate, que hablo hasta del quinto aniversario de los Sims, que ya ves tú qué tiene de noticia eso.
Qué triste.
Haremos un repaso también por los lanzamientos de esta semana.
Uy, también hay muchos y variados y bonitos.
Joder, esta semana es Zelda de Minish Cap para la Game Boy Advance, que hacía ya mucho tiempo que no necesitábamos un título para la portátil. En DIR tendremos un análisis del juego de Chris Sayer, Transportation, la secuela o segunda parte de aquel maravilloso Transporticoon.
Eso, dilo bien alto y bien claro, es una volcanada.
¿Una volcanada?
Es una volcanada, ¿sí o no?
Bueno, sí, un poquito.
Sí, es una volcanada.
Tendremos en la Jukebox el disco Smashing Live, que no sé qué es Smashing.
Del Smash Bros.
Del Smash Bros.
¡Ah!
En orquestra.
Claro,
muy
claro.
Bello.
Ello. Vale. Bueno, pues ya sabéis, la banda sonora orquestal de Smash Bros. Melee. Y también, como hemos dicho antes, estará toda la gente... Tiene todas las... ¿Cómo se llama esto? Las hormonas ahí revolucionadas. ¡Las chicas también juegan! Esta semana, a la segunda hora.
Hay una pregunta a mi persona en el chat. Sí, señor Wolf Cable, la impresora que me regalaron estos encefalogramas planos hace un par de años sigue funcionando. Lástima que se haya quedado sin cartucho de color. Cosa que lo dejo ir al estudio. Como si diciendo, oye, que...
¡Uy!
Que esta Navidad...
¡Uy, has visto! ¿Navidades? ¿Para cuándo?
¡Ostras! Que esta Navidad no ha caído nada. Y ¿qué os importaría haberme regalado un cartucho color? ¿Qué os costaba? ¿Qué os costaba? Que además, fíjate lo que son las cosas, esto no viene a cuento y estamos perdiendo tiempo de programa, pero lo voy a decir igual porque hay pocas noticias. La impresora que me regalasteis,
sí.
¿Por qué si se queda sin cartucho de color y tengo el cartucho negro a tope? ¡No imprime!
Primero, pasa con todas.
¡Vaya basura!
Pasa con todas, o sea, yo llevo medio año sin poder imprimir.
Pues vaya...
Segundo, tú no te quejes que te pasaste un año viviendo de mi impresora y yo pagando los cartuchos y otro año viviendo de mi impresora de Saeva y él pagando sus cartuchos.
La cuestión es pagar cartuchos.
Ahí,
claro
ahí.
Que sí. La cartuchera, que también
podemos. Es que es cierto, sale más barato comprarte una impresora nueva que un cartucho de tinta.
Es verdad. Es verdad.
Y encima, como ahora te obligan a eso, oh, se acabó el color, pero si voy a imprimir texto, no, se acabó el color, pues es que ya es para tirarla directamente.
Señores de Epson, señores de Hewlett Packard, señores en general del mundo de las impresoras, váyanse al guano. Es nuestro llamamiento desde Game Over. Qué triste, qué triste. En fin, vamos a poner el primer tema musical de esta tarde. Es un tema, es una flipada para dedicada a todos los nens del planeta, porque tiene narices la cosa. Es el tema Moon Over the Castle, que algunos recordarán por ser el tema clásico de los Gran Turismo, el tema que ha abierto todos los Gran Turismo. En cada Gran Turismo han hecho una reversión, un remix, por decirlo así, de este tema. Hemos oído versiones rockeras, versiones maquineras, versiones tal. Lo que no habíamos oído hasta el momento es un Moon Over the Castle en versión, por así decirlo, sinfónica ópera. Es una ira de olla muy grande, pero yo creo que vale la pena escucharla.
A ver qué tal está, porque ese tema me encanta.
Sí, a mí también me gusta, pero además, ahora en ópera. Ópera sinfónica, y dices, ¿qué es esto?
Tú espérate, que se han sacado aquí hace un par de meses el ópera Chill Out.
Sí.
Ya te la versionarán esta de nuevo, ¿eh?
Pues por ahí van los tiros. O sea, dedicado a todos los nens del planeta que están esperando ansiosos, o no tan nens, ese Gran Turismo 4, que sepáis que cuando llegue escucharéis en la intro un tema así de bonito.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Comenzaremos con Eidos, que ha cerrado los estudios de Iron Storm por motivos logísticos. Iron Storm ha sido los encargados de la saga Thief y Deus Ex. We'll be right back.
eso de motivos logísticos, ¿qué es? Como no vendíais una mierda,
lo lógico
es que os vayáis, ¿no?
Que no vendieron una mierda, nada. Simplemente quería reorganizar los estudios de programación.
Bueno, logístico, lógica, pero bueno, no.
No, no, logística, a ver. Estamos hablando del mundo empresarial. ¿Desde cuándo tiene lógica?
No, ni nada, nada.
O sea, el mundo empresarial, qué bonito es el mundo empresarial. Las empresas tienen tanto dinero que compran unas a otras y lo despiden despidiendo a gente.
Qué guay.
¿Qué lógica tiene eso?
Nada, pero bueno. Pues ya está. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que hablando de una revista oficial de Nintendo, ha confirmado que Namco está desarrollando un Soul Calibur para Nintendo DS. Ya me imagino, Taki y el de este táctil, uy.
Sí, yo lo que me estoy imaginando es que en dos semanas pantalla táctil destrozada.
No sé, ya veremos cómo se juega.
Sony ha fundado un nuevo estudio de programación llamado Fire Ant con, ojito, exprogramadores de Microsoft, y además contando como consultor a Ed Fries, uno de los directivos que hicieron posible el lanzamiento de la Xbox. Este estudio estará dedicado a la producción de videojuegos online, un poquito pues para fastidiar a la Xbox, pues ahora se van a dedicar, con toda la experiencia que tienen acumulada y con todo lo que conocen, a la competencia de crear mundos online para la PlayStation 2.
Durante el 2006, SCI, se dice así, SCI.
SCI,
SCI.
SCI, se dice así.
SCI, nen.
Joder. Bueno, pues la compañía esta lanzará para Xbox, PlayStation 2 y PC un juego basado en la película de Tarantino, Reservoir Dogs. Un poco tarde llegamos.
Reservoir Dogs.
¿Qué significa?
Perros tímidos. Perros reservados, perros tímidos.
Ahí está. Este título será de acción, avisar.
La saga Sims ha cumplido 5 años y ya que sean otras sagas. Ya que sean otras sagas, conseguir lo que ha hecho esta en tan poco tiempo. Han lanzado 7 expansiones, traducido a 17 idiomas, y entre todas sus copias se han vendido 54 millones de unidades. Que eso a una media de 30 euros, ya ni te digo. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo a la manera de Electronic Arts?
Ay.
¿No tienes el MP3?
Ay, me avisáis tarde, ¿eh?
Y le paso una copia de guión para que mire esto. Efectivamente, el mes que viene saldrá Universitarios, la primera expansión oficial de los Sims 2.
Vamos con la PSP. En su lanzamiento americano ya tendrá opciones online. Vaya tela. 3 de sus títulos de lanzamiento deportivos tendrán posibilidad de jugarse a través de internet gracias a la conexión Wi-Fi.
Inalámbrica,
eso. Gracias a su conexión inalámbrica, pues
podéis
jugar a su conexión inalámbrica, podéis jugar a la PSP. Ya, yo me imagino que serán los juegos de Electronic Arts, de esos de... John Madden...
Uno de fútbol americano, otro de béisbol y otro de hockey.
Pues ya os esperáis lo que es.
una nueva distribuidora europea viene al auxilio de los más frikis del mundo del videojuego.
A ver, a ver.
Rising Star traerá al territorio PAL juegos que normalmente no suelen aparecer por aquí debido a las políticas más conservadoras de las grandes distribuidoras. Durante este año se van a lanzar Harvest Moon, Friends of Mineral Town y Harvest Moon o Wonderful Life para la GameCube y la Play 2. Harvest Moon, Bubble Bobble Revolution y Space Invader Revolution para la Nintendo DS, Sword of Destiny para Play 2 y Evolution para la PSP.
Namco por fin ha mostrado la edición limitada del futuro Tekken 5, del cual solo se venderán 20.000 unidades a $99. Cágate. Traerá un libro de la saga, de toda la saga ahí, uy, que ahí tiene de mucho que hablar.
Uy, una saga impresionante.
6 cajas de DVD, o sea, solo 6 cajas, solo las cajas, señores, de coleccionista para guardar todos los títulos de la saga. Ya verás, que quedará bonito una caja tope buena y cuando la abras pondrá Trasdata o algo así. Quedará súper bien. Ya me imagino. ¿Y qué más? Sí, hombre, para guardar todos tus títulos de la saga, como he dicho. Y un arcade stick diseñado y dedicado de la respetada Hori, una compañía que solo se dedica a periféricos.
Sí, saca las pistolas de Yuna, la katana de Onimusha, grandes mandos y cómodos de llevar. Muy, muy cómodos. Jugar con una katana es divertidísimo.
Bueno,
cállate, friki, que tú quieres una.
Sí. Es estético. Sí, no es para jugar.
Es estético, tétrico.
Estétrico.
Y no hablemos de la espada para Dragon Quest.
Que no, sí, que la es un juego. No es que sea un mando para el juego. Es que es un juego en sí.
En fin. Chunsoft, una compañía japonesa que me hace que me entre la risa tonta cada vez que alguien la pronuncia, anuncia el lanzamiento para la GameCube de Homeland el próximo 21 de abril. Como siempre, dudamos muchísimo que este juego salga de Japón, pero lo más destacable de este título es que es un juego de rol online. No de los multivasivos. Los jugadores pueden crear sus servidores con acceso a 16 personas, pero es una excusa más para aprovechar el ya ruinoso modem que algunos se compraron para esta consola.
Y vamos con Capcom, que anuncia unas poquitas novedades. Primero tenemos Beatdown, Fist of Vengeance. Es un beat 'em up con rasgos de Gran Turismo. No, Grand Theft Auto. Es que con el GTA siempre me equivoco. En el que tendremos que ampliar nuestra banda callejera. Joder. Haunting Ground es un juego del cual debemos escapar de un castillo en el cual nos persigue un monstruo deforme.
¡Monstruo!
¡Es que eres un monstruo!
¡Dios mío!
¡Gracias, España!
¡Oh, yeah! Nuestra única compañía es un perro con el cual deberemos familiarizarnos y hacernos sus amigos para que nos vaya ayudando a lo largo de
esto que es. ¿Te has fumado?
Mi amigo es un perro que se llama Lassie, ¿o qué? Lassie, ven aquí, ayúdame.
Qué cabrón que eres.
Bueno, que si no te haces amigo del perro, no te ayuda. Y entonces el monstruo deforme sí que se quiere ser amigo tuyo.
Por detrás, ñaca, ñaca.
Ñaca, ñaca. Gyakuten Saiban es un juego de aventura en el cual tenemos que encarnar a un abogado.
¿Abogado?
¿Abogado?
Silencio. Y hacer su trabajo en los juicios que se le asignan.
¡Protesto!
No proteste, bueno, también decir que está basado en una serie, de un manga, creo.
¡Objeción!
Ahí está.
¡Denegada!
Callaos.
¿Podrás llevar a Lee McBeal?
Sí, pero,
¿no?
Lo malo que para tocarla con el stick no podrás.
No, es que no alcanza.
No alcanzará.
El stick es demasiado gordo.
Para... Ahí está. Without Warning es un juego en tercera persona en el cual llevaremos a 6 personajes diferentes que tienen que sobrevivir de un ataque terrorista producido en un complejo.
Mire usted. Dile quién es el...
Oye, ¿qué pasa? ¿Que ha venido aquí Ken Kutaragi de nuevo?
No, pero es que es un juego... Yo os lo decía.
Vaya con Capcom, esperemos que ninguno de estos juegos al final se cancele como pasó en los 5 grandes magníficos de Capcom para la GameCube.
Qué mala estampa.
cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. Para estar nuestra jugada, son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio.
Y ahora venimos con vuestra sección preferida.
¡Lo estabais deseando!
Los rumores de la semana.
Vale.
Comenzamos con Sega Europa, que ya está trabajando en nuevas secuelas de Crazy Taxi Sega Rally para las consolas de nueva generación.
¿Era necesario?
No lo sé. Bueno, sí. Con las políticas de Sega Sammy Holdings sí que lo es, porque es más dinero.
¡Son rumores! ¡Son rumores! Y que a mí que abra los ojos no sea bobo y no sea torpe. ¡Son rumores!
Y esto más que un rumor es una amenaza. Tenemos la Xbox 2 que saldrá estas navidades casi simultáneamente en Estados Unidos y Europa. Dios mío, es horrible.
Cállate, disidente.
Calla.
Terrible, terrible. Uy, uy, la Xbox. Pero no te gusta, no te la compres.
Serán dos veces equipos, el doble de grande.
Cada semana una fecha nueva de lanzamiento para la PSP.
Qué guay.
Ahora se dice...
¡Dios mío!
¡Uy! ¡Espera! ¿Qué sonó por ahí? ¡A suelo! ¡Que nos atacan! ¡Son los discos volados! ¡Qué miedo! ¡Quita!
¡Da igual!
¡Cuidado! Que...
¡Sáltala!
Bueno,
la noticia.
Me pongo debajo de la mesa para comentar a eso, que la semana... Ahora dicen que la PSP... ¡Ay! ¡Que ha saltado ahora! ¡Eso que es el botón! ¡Ah! Guarda esa arma asesina.
Vale, la guardo, perdón.
Vale, allá me puedo sentar. Cada semana una fecha nueva de lanzamiento para la PSP. Cuidado que te veo con el dedo.
No, que se acaban rumores, que se acaban rumores.
Ahora se dice que se lanzará el 29 de abril y a 260 euros. Esta técnica de lanzar fechas y precios a mí me huele mucho, muy mucho, que Sony está lanzando globos sonda y ver...
No lanza globos sonda.
Lanza UMDs onda.
¡Ay! ¡Ay!
Esto es lo que lanza.
Yo lo que creo que está eso, diciendo, a ver, ¿cuánto podemos sacarle a la gente? Entonces van poniendo el precio cada vez más alto, y en el momento que se quejen, pues ahí se quedan.
¿Y si cuela? Claro que sí, ahí estamos.
Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe.
Vamos a pasar rápido con los rumores porque está desgastando ya la canción. Bueno, primero fue Sony, luego fue Kirby, luego Pokémon, y luego Mario. Ahora parece que está desarrollándose un juego de pinball de Metroid. No, tío, no. Joder.
Y acabamos y os dejamos tranquilos a vuestros tímpanos de nuevo con la Xbox 2, que se dice que podría salir con un DVD, con un lector de DVD normal y corriente en vez de Blu-ray Disc o HD DVD.
Yukebox.
Es muy común hasta cierto punto ver discos de estos sinfónicos orquestrales que te cagas en directo de compañías como Sega, de compañías como Square. La verdad es que cada dos por tres estamos haciendo alguna jukebox de este tipo, pero de Nintendo no es tan común. La verdad es que se echa más de menos más producciones de este tipo sobre Nintendo. Afortunadamente, de vez en cuando pues nos sorprenden con cosas como las que vamos a tratar hoy en la Jukebox, como es este disco sobre la orquesta sinfónica brutal dedicada a Smash Bros. Melee, ese juego que, a pesar de los años que tiene ya, el vicio todavía del que es responsable, y gran música que hace un seguimiento por todo lo que ha sido la gran música de Nintendo, la más emblemática, la de que todos recordamos de varios momentos de nuestra infancia y no tan infancia.
Espero que sea mejor que el live ese que hizo Miyamoto con el banjo. Se lo podía guardar en su casa.
Sí. Bueno, el que sí que estaba muy bien de disco de estos en directo era aquel del... ¿Cómo se llama? De los Cuban Brothers. O algo así era.
¿Cuál?
Aquel que era en plan samba y...
Ah, el Nobuo Uematsu y los Mambos Panchos.
No, ese no. Bueno, es igual.
Yo el que me acuerdo, que no era un directo, era un falso directo, pero bueno, era aquel de Nintendo.
¡El de Wow!
Que si al principio se veía que era una cafetería, la gente andaba, tío remenando el café con la cucharilla. Sí,
cierto es. No, pero hay pocos de estos. Al contrario de Sega, cada semana sale uno de Sega. Sega Live in the House, Sega no sé qué, no sé cuánto, Sega Orquestra, Sega Saturn.
Sega Pastis.
Sega Pastis, Sega Los Flipas. Igual que el Street Fighter, que por cierto me baja un disco de Street Fighter con motivo del 15 aniversario.
Uf,
que si la pista de Yuzo Koshiro de Street Fighter os parecía una pastillada brutal,
no,
el disco
no,
va a ser increíble. Vamos a hacer un
¿cuál de Castlevania?
No, Street Fighter.
Ah, vale, no, porque aquel de Castlevania que hay... Un tema de 15 minutos, Dios mío. ¡Blanca!
Creedme. Todo puede ser peor y yo lo tengo en mi casa.
Pues no lo pongas.
Ya veremos. De momento, hoy, lo dicho, Jukebox dedicada a la orquesta de Smash Bros. Melee. Empezaremos con un tema clásico, básico, como es ese Dr. Mario. Doctor que recetaba todo a base de pastillas. El sueño de cualquier nen de este país. Pero va, Dr. Mario, por si acaso, diremos que es obra de ficción. No hay ningún médico que lo recete todo y lo cure todo a base de pastillas. Bueno, alguno.
Sí, el Dr. Pocholo.
Alguno hay. Pero bueno, escuchemos el tema orquestal de Dr. Mario.
Preview. Amigos, hermanos, oyentes, exijo, pido un respeto para el juego que vamos a tratar hoy en los previews.
un juego largamente esperado por las legiones de pajilleros del mundo. Señoras y señores, al fin tenemos aquí ese Deathor Alive Ultimate. ¡Vamos a pedir un aplauso inmenso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Nenas en bikinis dándose de yoya.
¡Bravo! ¡Bravo! Nuestras respuestas, nuestras preguntas,
nuestras plegarias.
Gracias. Estoy tan emocionado.
¡Ateo de mierda!
Estoy tan emocionado que... Por cierto, hemos aplaudido todos menos la chica del programa que ha llegado. ¿Por qué no aplaudes la llegada de Deathor Alive Ultimate?
Es que ya las últimas ediciones tampoco es que me entusiasmaran demasiado.
Pero, también hay algún chico, no en poca ropa.
Creo
pero,
que no lleva bañador.
Pero,
y no son los de Final Fantasy.
No, eso sí que lo tiene. Eso sí que,
claro.
No tienen espadas grandes.
O sea, no,
¿tú qué sabes?
No, bueno.
¿Tú qué sabes? Te pones el parche, que seguro que sale alguno, porque hay un parche porque... desnudo para el Ninja Gaiden.
Pero,
¿qué dices?
Y saco. Y saco, ¿que no ves que esos son muchos polígonos?
Pero,
que son muchos polígonos.
Perdona, ¿tú has visto? La Xbox es grande porque lo puede todo.
Yeah.
¿Vale? O sea, no es por...
Bueno,
¡yo puedo con todo, venga!
Pues nada, que ha salido Deathor Alive Ultimate, un juego... Lo definiremos como un juego de lucha en que espectaculares hembras ceñidas en ceñidos trajes, enseñando chicha y luciendo curvas sinuosas y reparten de tortas, con provocadores movimientos, con una amplia variedad de trajes...
Pues cuando salga el Rumble Ross, que es lo mismo, pero con barro.
Saco, sigue tú.
A ver, dame guión, ¿qué es?
Es que yo con estas cosas no puedo.
¿Dónde te has quedado?
Después de lo de
Deathor Alive.
Es que me imagino esas niñas peleando y...
¿Sí? ¿Trajes de chicas gato?
Sí.
Bueno, me lo compro, o sea, yo no espero que lo bajen de precio, me lo compro ya.
Bueno, dicho que sí, hay trajes de chica gato, trajes de colegiala. Los trajes que llevaban en las niñas en el E3 de Xbox.
Hostia, entonces, ¡todo!
¡Es muy enfermo!
Espérate, porque...
Nunca le había visto tan excitado.
¡No!
Habían anunciado un Deathor Alive Stream Beach Volleyball 2.
¡Ca!
¡Que pueden llevar allí ya!
O sea, hay, por lo que me han dicho, fácilmente cada chica tiene una veintena de trajes.
Sí.
No digo más. Sube la música mientras nos...
Deleitamos.
El otro juego que aparece no tiene más mínimo interés en comparación con el...
¿Con este?
Ni más mínimo interés. Eso es el Los Caballeros de la Antigua República. Segunda parte, también conocido como KOTOR.
¿Qué vas a comprar?
¿Vas a comprar un Jedi con esas lonas que lleva y esas espadas con una niña vestida de colegiala del Deathor Alive?
Es curioso porque del Caballeros de la Antigua República 1 hay dos opiniones. La primera es... que por primera vez es un muy buen juego basado en el universo Star Wars.
Bueno, sin compararlo con Deathor Alive Ultimate.
Sí. No, pero ha dicho basado en el universo Star Wars.
Vale.
Y segundo, todos los fans de Star Wars dicen, se han cargado toda la historia de Star Wars. Es que no hay un punto medio, uno que respete el pasado de Star Wars y además sea tan bueno como KOTOR.
¿Para qué?
También,
¿para qué? Bueno, lo bueno que tenía este juego... Pues pana, lo bueno que tenía este juego básicamente era que te permitía elegir tu propio destino. Podías elegir ser una buena persona y ser un mojigato como son los Jedis, o ser el rey de los mamones siendo un Sith.
¿Había un lado positivo? ¿Había un lado bueno en ese juego?
Sí.
Yo pensaba que siempre eras malo.
No.
Pues se podía elegir, ¿eh?
Claro, por eso siempre acababa yo en el malo, ¿no?
Sí, por eso...
malo, muy malo y requete malo.
Por eso solo tenías un final, porque había dos finales, el bueno y el malo, y tú siempre ibas para...
No, pero es que el malo es el bueno.
Esa lógica no la acabo de entender, pero bueno, sube la música, va, acabemos con Xbox.
GameCube tan solo recibe un lanzamiento, Donkey Kong Jungle Beat. Nintendo, en su afán por crear juegos cada vez más bizarros, raros, quizá estúpidos, nos ha proporcionado experimentos del tipo WarioWare, Nintendo DS y similares. Que sí, es bizarro, pero coño, tiene su qué sé yo. Y ahora damos un paso más allá y nos trae el primer juego de plataformas musical. Que cómo se come eso...
Pregunta, pregunta. ¿Qué, cómo sí. se come eso?
Pues le das con los bongos para la izquierda a la derecha y pegas leñas con los bongos.
Pues eso, con los bongos que pusieron de moda Donkey Konga tendremos que correr, golpear, saltar y balancearnos al ritmo de la música. Un concepto interesante que parece haberse realizado bastante bien, aunque se les haya quedado, según dicen, algo corto.
Qué bonito, eso es un beat. El Saeva tiene unos callos en las manos de darle al Donkey Konga, impresionante. Wow, son de Donkey Konga los callos, seguro,
Donkey Konga.
Son de Donkey Konga.
Seguro no estaban ya ahí.
Lástima que no tengo el PAL, porque no venden el cartucho solo, el disquete solo.
Pobrecito, ¿no? Pobrecito. En fin, dejemos a los callos del Saeva en paz y pasemos a Game Boy Advance, cuya única novedad esta semana es una auténtica ida de olla. Su título es It's Mr. Pants, que vendría a ser en español algo así como...
Voy en calzoncillos por la calle.
Sí. Mr. Pants es como una especie, por lo que he leído, de mascota de Rare, pero la mascota de la página web de Rare, que se ve que su diseñador web lo hizo en un ataque de acidez y salió eso, y se ha quedado como mascota, y le han dedicado un juego. Es una cosa impresionante. Rare vuelve a Nintendo, bueno, entre comillas,
creo recordar,
y hace un juego protagonizado por una masa uniforme pintada con el Paint.
Hace tiempo que no lo paso por la página, pero me parece recordar que era el que respondía al correo.
Sí.
Y
sí.
Muy a la manera inglesa.
Sí.
O sea, tú puedes ser un fan de Rare, pero podías salir mal parado si les escribías.
Pues ahí está. Ese personaje ha pasado al mundo de los videojuegos en este juego que originalmente iba a ser protagonizado, por lo que he leído, por Donkey Kong. Pero claro, como Rare se piró, pues ahí os quedáis.
Claro, claro. No de Nintendo. Que tenemos los derechos. Ahora se los vendemos a Namco. Y todos... Oye, ¿qué hacemos? Le cambiaron el sprite rápidamente y ya tenemos un juego.
Pues nada, que al final el protagonista ha sido este señor Mr. Pants, un nombre muy apropiado, que es una especie de, lo he dicho, la mascota de la compañía no oficial. Pero bueno, se ve que ha tenido bastante éxito, como nos ha comentado el señor Isako. Este It's Mr. Pants es un juego de puzzle que a primera vista se parece mucho al Tetris, pero que no tiene casi nada que ver. La cuestión consiste en eliminar todas las piezas de la pantalla haciendo objetos geométricos de un mismo color. Es extraño, es una ida de olla, es una paranoia, pero ha enganchado a mucha gente que comenta en varios foros que es un juego muy divertido, que consigue la simplicidad del Tetris, pero no llegar al nivel de vicio que sí que supuso ese juego en su día. Pero bueno, si os interesan los juegos de este tipo, es un juego que no está mal.
Qué gran banda sonora de Oli King, esa recreativa que hace dos años no bajé el tráiler.
Si alguien de Santiago nos escucha, que nos diga si está por ahí esta máquina, porque la
queremos. Nos plantamos allí.
Queremos jugar a esta máquina, que aquí no la traen. ¿Por qué? ¿Por qué aquí solo traen dances, juegos de pistola de Sega y
de la
demás?
Época buena de Sega, de la época ya más prolífica de Dreamcast, tío.
Fíjate.
En fin. El primer título que destacaremos esta semana para PlayStation 2 es Legend of Kai, un plataformas de estos de animalillos en el que llevaremos a un gato, el cual, como siempre, es adolescente y chulesco para vender más, y que parece ser que está bastante bien. Otro título destacable es un viejo conocido, Mega Man X8, el plataformas del robotito este que tiene más juego a sus espaldas que el propio FIFA. La adaptación de la película de Constantine
no
parece crear críticas muy heavies por ahí.
¿La película o el juego?
El juego basado en la película. Sí, claro.
Llega a estar aquí Yuan Yu, menos mal que no está.
No sé cómo es la película. El juego por ahora, claro, como no ha salido en Estados Unidos, o sea, nos llega a nosotros antes, pues la gente no lo analiza, pero por lo que he leído por ahí que dicen, no está mal, es un juego de acción, pero... Así que cuando lo probemos ya diremos a qué nos atenemos. Capcom Fighting Jam es un juego de lucha 2D que...
Es peor que el KOF Maximum Impact y todo. No digo más.
Bueno, es un juego de lucha y punto.
¡Zorullo!
Y por último, el tordo de la semana.
Más que el Capcom.
Sí, no, lo tenemos representando en la figura del bueno de Astro Boy. Y es que no respeta ni a los muertos.
No, por ahí no paso.
No.
Ese Astro Boy en el Sonic Team lo tengo en casa y es un vicio. Me niego a que consideres este juego un tordo en comparación con el tordo del Capcom Fighting Jam.
Es que tú eres un friki.
De Sammy.
Será eso.
De la compañía Sammy.
Calla, Oreros. Sonic Team se va a separar. Va a hacer un plan Ibarreche y te vas a cagar.
No, no. El Sonic Team no decía Sega que lo iba a vender a una empresa china.
Calla, asqueroso. Me niego a que digas que las Cowboys es un zurullo porque es un gran juego.
Sí, sí.
¿Qué claro. sí? Pero, o sea, ¿a quién vais a creer? ¿A este agorero de PlayStation?
Que yo también lo jugaba, está muy bien, tío. Ah,
tengo el apoyo logístico.
¿Logístico? Sí,
es un gran... Boy.
Sí, es Astro Boy.
Es mono.
Y sale Blackjack.
Mira una juego. Cosa. Mi juego preferido de lucha es el Art of Fighting de la Super Nintendo, el cual yo mismo puedo reconocer que es una mierda de juego de lucha, pero para mí es mi preferido.
Es que además, no el de Neo Geo, no el de Creativa, no, el de Super.
El de Super Nintendo. Por lo tanto, vuestra opinión la catalogo en el mismo aspecto. Ese, os mola, pero es un tordo. Ahora, pasamos a la siguiente consola.
Ese juego de Takara que era una basura. Es que era horroroso, por favor. No, o sea, que no, Castro, es un juegazo, y no me voy a bajar del burro, que lo digo yo. Hacedme caso, y el ceguero aquí soy yo. Hombre, por favor, este payaso. En fin, la semana que viene tenemos juegos. Unos juegos para luchar contra la llegada de Dead Teatro Life Ultimate. PlayStation 2 saca al mercado Rumble Roses.
Es el que digo yo, que es lo mismo que con barro.
Que yo estuve en el stand de Konami con las chicas ahí, y las pantallas gigantes del juego.
Wrestling femenino. Con barro, con cosas, con mucho sobeteo, ahí sobando cosas finas.
Oye, ¿qué poses ponían las dos modelos japonesas?
Vale, déjame ponernos así. KOF Maximum Impact, zurullesco destinado a arrasar junto a Capcom Fighting Jam. Amigos, no caigáis en la tentación, que son unos tordos. Y también este juego sí, que también viene a luchar contra lo que es Detroit Life Ultimate, Playboy The Mansion. El Sims en la mansión Playboy. Este va a ser un juegazo, seguro. Juegazo que veremos la semana que viene para multiplataforma. Y ahora vamos a escuchar el último tema de esta hora, el siguiente tema de la Jukebox, Rainbow Cruise, el típico tema Mario 64 que suena en orquesta tan bien como está sonando de fondo. ¿Qué dices?
Nada.
Son las 4:03 y el programa sigue a su cauce habitual.
Señora chica, ha faltado otro nombre. ¿Usted sabe de cine porno?
No, es que Rusmeyer tampoco es director porno, era un director de que le gustaba dirigir películas de tías con las tetas muy grandes.
Ah.
Es un gran director de pelis frikis. Ya está muerto, pobre hombre.
Sí, sí, no, luego se te queja de tus gustos en el juego de lucha.
Estoy alucinando. Ahora sí que me ha dejado muerto, ¿eh? Ahora, ¿cómo empiezo yo la siguiente hora? Bueno, será lo que se pueda. En fin, bienvenidos a la siguiente hora de Game Over. Buet, aquí tienes a la mujer ideal, porque comparto tus gustos. Decía, ah sí, la siguiente hora de Game Over, un programa lleno de buen gusto, cultivado, literatos.
¡Páralo, Paul! ¡Esto es un momento full spot! ¿No?
En definitiva, un programa que debería... No sé qué hacemos aquí, porque no sé qué hacemos aquí. Tenemos afuera al señor Cine, que no quiere entrar porque le da miedo. Le damos miedo al señor Cine, para que os imagináis...
¿Se ha acabado ya el programa?
No se ha acabado ya, no se ha acabado todavía. Esa cuña hacía tiempo que no la poníamos.
¡Uy, cuidado, que entra el león! ¿Qué trae en la jaula?
Se lo toma con calma.
¿Qué? ¿Lo estamos criticando o qué?
Un poquito.
¿Qué estaba diciendo ya de mí? A ver,
no, nada. De no, quita Samano, Samano.
¡Ese puto amo!
Samano, fuera aquí. Fuera, ya. Si no quiere decir nada interesante, fuera.
¡Aru!
La broma de la otra semana fue muy comentada.
Ay, en fin, pues lo dicho, Game Over. Hay que decir antes de nada, habéis oído que no hay cuña.
¡Oh!
Error que vamos a subsanar la semana que viene. Al fin tendremos nueva cuña de teléfonos. Esperemos que no haya errores. Sería mucho pedir, eso espero. Pero ¿para qué necesitamos una cuña cuando la voz sensual y sensi de Lisako es capaz de
no
llenar...
No mienta.
Calle, es capaz...
Mi voz es sensi.
Es sensi. Es capaz de llenar el vacío de las ondas.
Pues voy a llenar el vacío con la profundidad y la magnitud de mi voz. Eso, ponedme el tema de Saf. Podéis llamarnos al 93-373-4349-337-3430. También podéis enviarnos mensajes al móvil al 625-98-98-81. 625-98-98-81. Repito, esto es para mensajes, no para que nos llaméis, que más de una vez no os habéis llamado.
Eso es el 777-777-777-777. Con el mensaje Música Game Over y enviamos la de antes.
Claro que sí. En internet tenéis portalgameover.com, ahí tenéis todo, que si el chat, que si el foro, que si el último programa emitido, etcétera, etcétera. Y además en radiodespi.com tenéis el foro de Radio Despi, que también podéis dejar ahí comentarios, nosotros de vez en cuando nos pasamos y lo miramos.
Lo miramos.
Sí, sí.
Pero no escribimos.
No, bueno, sí, si nos dicen algo.
Ah, no.
Yo, o que dejen algún comentario, que digan, no, queremos Game Over que dure 5 horas.
Sí,
y nosotros respondemos pagándonos.
Y dices, tiene la misma IP que Isako.
Claro.
Curioso.
Y como presente Isako, sí.
Sí.
Bueno, pues esto es lo que quería deciros con mi dulce terzopilado.
Hola,
tienes un problema, ¿no? Te ha dejado la novia, me han dicho.
¿Tú qué te ha pasado en el agujero de...?
¿De qué?
De por ahí. Bueno, pues eso, que Game Over es un programa con muchos medios de contacto, como acabáis de oír. Tenéis esos foros maravillosos donde siempre la gente pone sus citas de olla.
Hola, chica del programa. Tienes un problema, me han dicho. Te ha dejado la novia, ¿no? Es que solo tengo el MP3, tío. Es el MP3 de tío de programa de noche.
Garganta profunda.
A mí también.
Madre Dios, cómo está degenerando la cosa. El señor Cine está criticando desde fuera de la radio, desde el estudio. El señor Cine alucina. Yo creo que este hombre llegó aquí, era una persona cuerda y sana, y de tanto escuchar nuestro programa se ha convertido en el ser, por decirlo de alguna manera, que es ahora, porque si no, no se puede llegar a entender. En fin, que tenéis todos estos medios de contacto, y en el chat hay un montón de gente. Señores del chat, hay que decir una cosa, hoy estáis flojitos, hoy estáis muy flojos, de momento no hemos escuchado nada que realmente se merezca el lugar de honor que supone la frase de la semana. Ese premio que de momento no regalamos nada, pero que, bueno, es gracioso tenerlo en su... Podéis ponerlo en el currículum. Yo fui la frase de la semana del programa 180 de Game Over. Y seguro que en todas las empresas se horrifan por tener, por decir esos comentarios ingeniosos. De momento, en el chat, el señor Isako, cuando le iba a decir que me dijese la gente del programa, se va. El señor Isako se ha ido. ¿Pero dónde vas?
Pero tengo una pregunta.
Es que me estoy helando con el aire acondicionado.
Y claro, y me cierras a mí para que esté todo el frío aquí, yo... en vez de la pecera será la nevera.
Usted se calla, ¿qué pregunta tiene?
Nada, a mí no me dejáis hablar, ¿no?
No, hombre, perdón, es que el señor Isako cuando se va me entra pánico.
Es que usted es demasiado peligroso y la conseguimos contener en 5 minutos.
Sí. ¿Qué pasa?
Yo voy a decir que con esto de la frase de la semana, si lo pones en el currículum, no sé, te van a rifar. Se van a rifar de ti.
Sí, la verdad.
Pero bueno.
Ah, pero es un mérito y un logro a tener en cuenta. Señor Isako, ¿quién tenemos así, más o menos?
Pues tenemos al Rey Chapa, tenemos a Togusa, a Bued, Sagio sigue durmiendo, por tanto no está aquí. Wolf Cable, Ghost y Nestquick. Netsake,
¿cómo?
Bueno, algo así.
Nestquick.
Nesquick.
Nesquick.
Pero
Netshake, que dicen que es Westnet, pero bueno.
Ah, bueno, pues un saludo a todos. Y en serio, intentad a ver subir el nivel y conseguir una frase a la semana, que lo estamos todos esperando.
O si no, lo dejamos desierto, ¿eh?
También esperando a ansiosos. Y ahora llega el esperado momento que todos estábamos esperando, el momento de la sección femenina de Game Over. Las chicas también juegan.
Te he cambiado la voz.
Ay, qué atractivo eres.
Lo sé, nena.
Tienes una voz que me gusta mucho.
Me gusta esta música.
Sí.
¿Cómo te llamas?
¿Por qué no nos vamos tú y yo a mi coche? Y pasamos un momento íntimo.
Vale.
Bueno, chica, el programa, lo siento, otra vez será, pero he conocido el nombre de mi vida.
Si molesto, me voy.
Es la perilla.
¡Ay! ¡Sigue chupando, fracapu!
En fin, vamos con la sección de las chicas también juegan, las chicas también juegan. La sección perpetrada por la chica del programa, la señorita Mari, que por cierto, ¡pajilleros del mundo! Ha puesto el Messenger en nuestra página web. ¡Acosadla!
Peligro, peligro.
Ha sido ella quien la ha pedido, no hemos sido nosotros. ¡Acosadla!
Te gusta estar rodeado de fans, ¿eh?
Sí. Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes de nuevo. Solo aviso con el Messenger que si me acosáis no respondo y ya está.
En fin, casi me da miedo indagar porque ya tenemos aquí una historia que dos secciones lleva ya y lo mal que lo hemos pasado. Pero bueno, me da miedo, pero lo he de decir. ¿Cuál jugoso tema vas a tratar hoy?
Bueno, agotado el tema de los juegos de deportes y tratado, aunque brevemente, el de los RPGs, sí. Hoy le toca el turno a los juegos en primera persona.
Bien. Bien, me parece muy bien. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Desmontar o no otro mito? ¿Sacar a relucir aspectos freudianos escondidos del Doom?
Bueno, podría hablar largo y tendido sobre el significado subconsciente de las armas de fuego en la sociedad falócrata en que vivimos. Pero eso, sí. Si queréis, podemos tratarlo científicamente en otro programa.
Sí, tú sabes que la audiencia de nuestro programa, así como el señor Isaco, que al cual has mirado cuando has dicho lo de falócrata, es mayoritariamente masculina, ¿verdad?
Sí, ¿por?
No, por nada, por nada. Sigue, sigue, hombre, si no...
Bueno, pues como iba diciendo, hoy le toca el turno a los juegos en primera persona, que deben de ser apasionantes, porque hay muchos y muy variados. Muy variados de fondos, al menos. La verdad es que mi experiencia personal dentro de este género, y nunca mejor dicho, es bastante intensa, y con permiso del jefazo, voy a compartirla con vosotros.
No, no, oye, haz, como si estuvieras en tu casa.
Pues anda, pincha, ambiéntame.
Ambientación, por favor.
El juego, uno de los muchos de la saga Alien de la PlayStation. El lugar, la habitación de mi hermano. La hora, tarde, muy tarde. Y ahí estaba yo, único miembro vivo de una nave infestada de bichos cucarachiformes. Los pasillos de la nave parecían todos iguales. Y el único sonido que acompañaba mi propia transpiración en el silencio espacial era el de mis pasos sobre la superficie metálica. Por suerte para mí, los habitantes de la nave eran unos desordenados y podía encontrar medicinas, armas y municiones tiradas por los rincones más insospechados. Una puerta y otra, y ni rastro de los aliens. Hasta que... el ruido de sus pasos arácnidos llamó mi atención. Me volví. Estaba rodeada. Y entonces uno de ellos saltó a mi cara.
¿Y qué?
Grité, tiré el mando lejos, apagué la consola y nunca más volví a jugar.
¿Apagaste la consola?
El alien se había esfachurrado contra la pantalla. ¿Qué más podía hacer?
Claro, claro. Oh, muy lógico. ¿Y esa es toda tu experiencia con los juegos de primera persona? ¿Me equivoco?
Bueno, más o menos. Pero como sabía que encontrarías ese dato de poca relevancia para sostener cualquier opinión,
pues sí.
Realicé una encuesta.
Pues sí, la verdad es que lo encuentro muy poco consistente. Pero bueno, eso de la encuesta suena mejor. A ver, venga.
Espera, que tengo por aquí los datos.
Sí.
El 100% de las mujeres encuestadas opinaron que los juegos en primera persona marean. A pesar de ello, el 100% opinó que eran bastante guays. Y además el 100% de las encuestadas opina que el café frío es un asco. Es que hice la encuesta en un bar.
A ver, por favor. Déjame adivinar, solo has hablado con una persona, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes?
Nada, una corazonada mía. Anda, acaba de una vez antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirme.
Pues la conclusión de hoy es que los juegos en primera persona tienen la virtud de implicarnos emocionalmente en mundos que, de no ser por eso, serían bastante inconsistentes. Eso hay que marear. Mi consejo para los oyentes es que no tiren el mando demasiado fuerte cuando los aliens les salten a la cara. A veces se rompen. Y hasta aquí, las chicas también juegan. Nos vemos el mes que viene a la misma Mariora y en la misma María Emisora.
¿Siempre vas a despedirte con una fricada retro?
¿Me estás llamando vieja?
Esto es un diálogo para besugos, amigos. En fin, gracias Mari por tus inquietantes y siempre sorprendentes aportaciones que son de gran valor para nuestra audiencia. Dios mío, yo no gano para el susto, yo no gano lo suficiente, es más, no gano nada. En fin, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Zelda Minish Cap para Game Boy Advance SP Eccles Edition. Historia. La llegada de un nuevo Zelda a las consolas de Nintendo siempre es motivo de alegría y jolgorio. Son títulos que raramente nos han decepcionado y que suelen ser sinónimo de vicio y diversión. No por nada es una referencia básica en el catálogo de Nintendo. A pesar de ese remake de A Link to the Past y esa gran ida de olla que es el Four Swords, Game Boy Advance estaba pobre de Zelda y ha sido la compañía Flagship, otra de esas sorprendentes second parties de Nintendo, quien ha llenado...
¡Un segundo! La compañía Flácida.
Flagship, que es todo tenéis que relacionar.
Flagship.
Todo tenéis que relacionar con conceptos.
Es lo que ha dicho Mari.
Falócratas.
Es una sociedad falócrata.
Sí.
Y pues orgullosos de ello.
Que la compañía está llena de gente muy flácida, ha llenado ese vacío existencial con Minish Cap, un nuevo Zelda, una nueva historia, una nueva ambientación, un nuevo juegazo.
¡Yupi!
Al igual que al resto de los Zelda, no le busquéis demasiada continuidad en la saga porque va a ser que no la tiene. Aunque se parezca mucho al Link de Wind Waker, este Link, este Hyrule y esta Zelda son totalmente nuevos, aunque la inspiración del juego de Cube es la más clara y evidente. En este Hyrule, o como queráis llamarle, existe una leyenda que cuenta que hubo una época en que la oscuridad se cernía sobre el reino, que se salvó gracias a los minis que bajaron del cielo para ayudar a la humanidad, dándoles una espada mágica. Fíjate tú qué cosas, los minis, qué poca faena tenían, para venir a ayudar.
Vaya tela.
Cada año se celebra una fiesta en honor a este acontecimiento, a esta leyenda, pero como no, este año, que es en el que se sucede el juego, se han cruzado las cosas, se han pasado unas cosas bárbaras, el mundo se ha vuelto del revés, y la princesa Zelda ha sido maldita. ¡Ah! Dios mío, de mi alma. Qué triste, qué terrible. La humanidad vuelve a estar al borde del precipicio. La única forma de volver a la normalidad y recuperar a Zelda de ese estado... maldito, es encontrar precisamente a los minis. Es aquí donde entra Link, que aquí es como un Wind Waker, un retaco, sin la más mínima experiencia en el combate. O sea, un criajo que pasaba por ahí, le tocó, pobrecillo. Los minis son una raza diminuta que solo pueden ser vistos por los niños de buen corazón.
¡Ay! ¡Qué patraña!
¡Qué original el argumento!
¡Qué patraña! ¡Bueno, pero qué original!
Y esa es la excusa para poner al retaco de Link como protagonista. Fíjate tú qué cosas. O sea que...
De buen corazón.
El reino está lleno de marranos y el único que tiene el corazón puro es el Link.
Y el único que tiene novia es el Link.
Hombre, novia, solo tiene que tener 9 añitos.
16, sí, claro. Y se reproduce como se reproduce. Oye, y luego hay 4 Links. Tú me dices, ¿dónde salen esos 4 Links?
Pero no estaremos solos.
Bueno,
no estaremos solos en nuestra hazaña. Mira, un pringao que ha caído con lo de la melodía del móvil.
A la saca.
Pero lo dicho, no estaremos solos. Nuestro sombrero nos hablará y aconsejará por el camino. No, no es que Link se haya tomado una sobrecarga de ácido.
Ni que esté en el de este.
No. Simplemente es el sombrero mágico llamado Ezero, que nos enseñará a movernos por el inmenso mundo de Minish Cap. Todavía más inmenso si tenemos en cuenta que tendremos que reducirnos de tamaño en variados momentos del juego. Take the hill, take the hill,
gráficos.
Como todos los Zelda, este también presume de un entorno gráfico exquisito en unas preciosas 2D que, aunque es cierto que ya estén pasadas de moda tecnológicamente, para los viejos jugones siempre es un placer volver a disfrutar de un juego en este formato.
¡Qué bello!
Y como este es nuestro programa, decimos lo que nos da la gana. Así que, 2D, y lo que mola.
Ay.
Minish Cap cuenta exclusivamente con escenarios dibujados, con mucho gusto y con un colorido atronador. Más incluso que los anteriores Zelda, que ya eran coloristas de por sí, el colorido de Minish Cap es de gamas muy vivas y brillantes. Todos los escenarios, desde pueblos y castillos hasta los bosques y campos, están diseñados con un gusto exquisito que parece sacado de un cuento infantil. Y una especial nota se merecen los escenarios cuando nos reduzcamos de tamaño, una constante en el juego. Muy logrados y que realmente nos dan la sensación de habernos encogido. Algunos escenarios podrían llegar a considerarse como pequeñas obras artísticas. Los personajes y enemigos también son muy coloristas y cuentan con un derroche de imaginación a la hora del diseño, desde los pequeños bichos que pululan por la escena hasta los clásicos enemigos finales que ocupan toda la pantalla. La animación de todos ellos también está más que logrado, incluyendo algún que otro efecto en 3D.
Jugabilidad. Todos los Zelda hasta el momento siempre juegan con algún tipo de dualidad que afecta al desarrollo del juego. Por ejemplo, en el Zelda de Super Nintendo teníamos el mundo de la luz y el mundo oscuro en el que teníamos que ir moviéndonos entre ellos. Tenemos, por ejemplo, también los viajes en el tiempo, aquellos famosos del Majora's Mask. También teníamos la dualidad entre el mar, navegar por el mar y investigar la tierra en el Wind Waker.
Vamos, que le van los otros lados a la Nintendo.
Sí, a Link también.
Ah.
Con un tío, traje verde...
Sí, con aquel tío que se cree que es una hada y tiene 40 años ya.
Y con un sombrero que habla... No se puede llegar bien a ningún lado. No se puede.
No, o con las drogas al menos.
Ya. Sí. En fin, que en Minish Cap también tenemos una dualidad. Viene dada por la posibilidad en una serie de portales repartidos por el juego de encoger nuestro tamaño como en esa vieja película de Disney de la cual no tenemos el nombre porque qué gran película. ¿Qué?
Mola.
El Morani, ahí.
Rick Morali.
Como los buscados minis son seres de diminuto tamaño, como decía, que se la pueden ver los niños de buen corazón.
Oh yeah.
Será vital encogernos en diferentes momentos del juego. Encogernos todo, no solo una parte del cuerpo, como estás pensando, marranos.
Okay.
Un juego que, como los Zelda de toda la vida, tiene un elevado concepto de acción, pero que en esta entrega no es tan importante, especialmente comparándolo con el gran protagonista del juego, que son los puzzles. Los haya montones, algunos auténticos rompecabezas, y cuya correcta resolución será vital para avanzar en el juego. Naturalmente también habrá acción con el clásico estilo de toda la vida action RPG, pero que no tiene ni de cerca el mismo protagonismo, como decía, que los puzzles. El uso de los diferentes ítems y armas que iremos encontrando a lo largo del juego se utiliza de forma muy similar a los últimos Zelda, es decir, estableciendo cada objeto en un botón diferente desde un menú o realizando la acción automáticamente cuando nos acerquemos a uno u otro objeto. Claro que todo en 2D y con las limitaciones de botones que tiene Game Boy Advance en comparación con una Cube o una Nintendo 64. El juego además está plagado, pues lo típico, de minijuegos y muchas subquests, como le llaman, que son, no son más que pequeñas historias alternativas que podremos decidir si seguir o no, lo que le da bastante menos sensación de linealidad. Vuelve el Club Nintendo, qué triste lo del Club Nintendo en el Wind Waker, lo de las figuritas, ¿no te acuerdas si saco?
Sí.
Pues vuelven, aquí también vuelven y podremos intercambiar figuritas por dinero. Figuritas que salen en el juego, pues podremos comprarlas en el gran Club Nintendo.
¿Y eso dónde salía antes?
En el Wind Waker.
Yo es que me...
Sí, el juego del cascarón rojo, ¿te acuerdas?
Sí, que me, sí, es que me quedé sí, buscando sí. La trifuerza. Y digo, a tomar por saco. Va a navegar tu padre ahí, macho. Qué agobio.
Ok, Hay que aguantar a este hombre. En fin, pues lo dicho, que ese es el colmo de ya el friki jugador que tiene que...
Quiero todas las figuras.
Peor es el Final Fantasy.
Sí.
Que con el juego... O sea, ya el próximo Final Fantasy van a vender primero la guía para que te empapes un poquito de cómo va el juego... Y luego el juego. Y luego te tienes que pasar varias veces porque no puedes conseguirlo todo.
Claro. Entonces, pues eso es el colmo del jugador friki japonés, aquel encerrado en su casa que no sale ni para nada. Para nada. También hay otro minijuego, por decirlo así, que es la posibilidad de intercambiar piedras de la suerte. No piedras de las que estáis pensando, amigos. No, piedras de otro tipo. No esas.
No esas, que son malas.
No, pero hay un minijuego que encontramos piedras. Insisto, no de las que estáis pensando. Y a ciertas personas que tendrán otra piedra...
Tiene un mechero, no, tiene papel.
Cállate. A ciertas personas que tendrán otra piedra, si coinciden las dos piedras, en plan que son que coinciden, pues nos dará la localización de un map, de un tesoro, nos dará algún objeto, lo de siempre. Busca. Sí, ahí está. Ahí no lo podría haber dicho mejor, ni más claro.
Qué rayada.
Pero en fin, son este tipo de cosas las que dan más vida al juego y que tanto agradecemos...
Bueno,
tanto agradecen los frikis.
Las cosas que dan vida al juego son las rayadas.
Sí, es triste, pero es verdad.
De las rayas con las piedras y bueno, Dios mío.
Entre las rayas y las piedras, los juegos van a tutiplén. Es lo que es.
Sonido. Buenísima banda sonora sin necesidad de grandes orquestas o grandes sistemas. El limitado sistema de sonido de la Game Boy Advance se luce deleitándonos con una preciosa banda sonora muy en la línea de Zelda, tan en la línea que incluso reconoceremos variaciones en los clásicos temas de la saga acompañados de multitud de temas nuevos. Ambientación perfecta, sin duda acompañada del típico repertorio de efectos de sonido que se puede esperar de un juego así.
Piquín.
Hola, ¿quién llama? También. Eso es cuando Link hace sus cosas.
Sí, con la piedra.
Sí.
Los textos están traducidos completamente al castellano.
Y en conclusión, al fin un Zelda de verdad para Game Boy Advance, porque vale, A Link to the Past era un remake de un gran juego, pero un remake al fin y al cabo, y Four Swords era una gran idea de perola, pero grande.
Perdone, A Link to the Past no era un remake, era un port.
Uy, perdón, Saeva.
Y ya puesto, no es un remake, es un remake.
No, pero... aquí se dice remake porque estamos
remake.
En España, coño.
Y bueno, se llama... Tenemos que hacer una sección de diccionario videojueguil.
¿Tienes que interrumpirme para esto?
Sí.
Vale, cállate. Pero he dicho que Force Wars era una anida de perola, que aunque no le destamos mérito, lo era. Era una paranoia sin historia, porque no tenía. Era los cuatro Links ahí peleándose a ver quién era el más cabrón. Porque es lo único que tiene el juego. Ver que Link es el más cabrón.
Cierto.
Es triste. En fin, Minish Cap es un Zelda que hace honor sin duda a la saga. Tiene todo lo que necesita para tal. Tiene una buena historia, un buen entorno gráfico, muy colorista, una magnífica banda sonora y un sistema de juego que aporta algo nuevo y que no se estanca en lo convencional. Y así es, obviamente, Minish Cap, un juego indispensable para los frikis de las desventuras de Link y Zelda a lo largo de los años. Muchos temían que con la llegada de la DS se dejarían de hacer buenos juegos para Game Boy Advance. Pues bien, aquí tenemos la prueba evidente que de momento eso es totalmente falso.
Y valoramos este juego como imprescindible.
La semana que viene analizaremos, si Dios quiere, KOF Maximum Impact y por fin estrenaremos el sonido de tordo.
De morralla.
Que me muero de ganas. Solo voy a analizar el KOF para ese tordo.
¡Ya! Nosotros los alemanes hemos descubierto una cosa muy importante que va a revolucionar el planeta. Todos los miércoles actualizan una página llamada Radio Game Over, que está situada en http://www.radiogameover.com. ¡El programa es maravilloso! ¡Ya!
Quería poner esta cuña en su honor, señor Volcano, porque como habrá podido comprobar, no podremos volver a ponerla nunca más. Y quería que nuestros oyentes escucharan esta fantástica cuña que, bueno, no se nota quién la hizo, en absoluto.
Rockman ya ha saltado, no es Portal Game Over.
Es que es a lo mismo de Rockman. Pero está muy bien esta cuña.
No se preocupen, volveremos a grabar la cuña con portalgameover.com.
Apúntatelo, Isaco, que luego nos olvidamos. Hay que grabar otra vez la cuña de Volcano.
No, luego... con que grabe solo portalgameover y luego hacemos un cut aparte.
Oye,
y ya
espera,
está.
Hagámoslo ahora. Hacemos ahora la cuña, si nos ahorramos luego de grabarla. Hazla, ya tenemos música de fondo y todo. Silencio todos, por favor.
¿El qué?
Ahora no, no.
La cuña que has oído ahora, rehacerla ahora en directo. Y así luego nosotros cortamos el cacho y ya está, nos ahorramos aquí de...
Ay, a ver, ¿cómo sería entonces? Pues, nosotros los alemanes hemos descubierto algo mejor que el Brasswort. Hemos descubierto Portal Game Over, un programa de los videojuegos. Ja, das gut, das Programmen.
¿Mejor que mi Brasswort, nena?
Exacto, exacto.
Hola, ¿cómo te llamas?
Este programa está situado en www.portalgameover.com. ¡Id a buscarlo ya!
Tienes una voz muy sexy, nena.
Bueno, ya tenemos cuña, amigos. Luego, Saeva, haces un cutepaste y rápido.
Ahí está.
Y ya lo tenemos.
Bueno, decir que el señor Wolf Cable nos pide un retrospect del juego Cobra Mission.
Pues va a ser que no.
Que va a ser que no.
Porque tenemos ya...
Desde su Engage. Dios mío.
Decirle a Wolf Cable que en dos minutos no llega. El señor Cid no llega a tías ni en coña.
No,
o sea, que
no. Pues va a ser que no, porque ya tenemos preparado el siguiente.
Los dos siguientes.
Sí, que serán Gauss Panic y Arkanoid. Pero bueno, no quiero hablar de esto cuando estamos en el tiempo de Volcano, que hoy, como decía en la introducción, se ha preparado una volcanada auténtica, volcanada 100%, una volcanada de las suyas.
Sí, porque hoy voy a hablar de mí,
y solo
y después de mí.
Y de un juego que se llama Transportation.
Es mi juego.
Pero tu juego no era el Transporticool.
Pues eso.
¿Cómo ves?
El Locomotion sí. Es la segunda parte del Transporticool.
Ah, ¿y está a la altura?
Ya lo veremos.
Vale.
Bien conocido por mis amigos, mi gran afición a Transport Tycoon, un juego de estrategia que MicroProse distribuyó por allá en 1993. Aunque la mayor parte de la gente, por ejemplo Isako, la versión que conoce es Transport Tycoon Deluxe, que salió en 1995. Digamos que fue algo así como amor a primera vista, ya que en el momento que probé la demo que publicó una revista, ese juego pasó a formar parte de mi vida y no ha salido de ella.
Qué bello.
O sea, es instalar Windows, instalar el Office, instalar el Transport Tycoon.
Qué friki.
Así de sencillo.
Qué friki.
O sea, para mí es el Transport Tycoon para mí es el solitario de Windows.
Es tu novia.
Exacto.
Transport, yo te quiero.
Me completas.
Para San Valentín, ¿qué le vas a regalar?
Hola, una nueva expansión.
Hola, Transport.
Su acertado balance.
Tu línea de trenes.
Su acertado balance entre dificultad y jugabilidad aún no ha sido igualado por ningún otro juego de simulación de transportes. Y además, ¿por qué no decirlo? Gracias al TTD Patch, que permite que el juego funcione bajo Windows 2000 y bajo Windows XP.
Okay.
Y además, ¿eh?
Al Teto Pack.
No,
patch.
Al TTD Transport Tycoon Deluxe. Patch, que
patch.
Significa parche en inglés.
Sí.
¿Vale? Es un parche que permite que el juego funcione bajo Windows 2000 y además corrige muchos de los problemas del juego.
Ah, pero tenía.
Bueno, a ver, más que problemas, tonterías. Pues, por ejemplo, que no podías construir más de 128 trenes.
Ah, hombre.
Y tú dirás, bueno, ¿y alguien ha llegado a ese límite?
Tú, como se lo viera. Vaya uno.
Y, por ejemplo, pues tampoco podías construir estaciones subterráneas. Ay. No podías hacer que los túneles se cruzaran.
No podías hacer socabrones.
Exacto. Vale. Bueno, socabrones sí que podías. Anda que no eras cabrón yo con algunos. Pero bueno. En cualquier caso, con este parche, pues la vida de Transport Tycoon Deluxe se ha visto alargada por muchos años. A ver, estamos hablando del 2005, han pasado ya 10 años y sigo jugando a él.
Friki.
Friki. Sin embargo, por mucho que me guste el juego y por muchos fallos que ya han corregido, no puedo dejar observar algunos problemas. Por ejemplo, pues cuando las ciudades crecen se hace muy difícil establecer rutas internas, los aeropuertos ocupan mucho espacio, había muchas limitaciones al construir rutas subterráneas. Pues, por ejemplo, no puedes hacer que los túneles se crucen entre ellos o poner señales dentro de los túneles. Y en un principio, enterarme de que Chris Sawyer pues dijo, ah, oh, pues voy a sacar una segunda parte.
¿Quién es este Chris Sawyer?
Es el creador de la saga Roller Coaster Tycoon, de Transport Tycoon y de la segunda parte, que se llama Locomotion. Pues cuando anunció que iba a sacar una segunda parte, dije, coño, voy a descorchar la botella de champán que tenía PlayStation. Ah. Voy a descorchar la botella de champán que tenía guardada en la nevera desde hace tiempo. Pues el juego no podía ser malo, ¿no? O eso pensaba yo. Las primeras pantallas del juego dan la impresión de haber sido creadas poco después del juego original. Gráficos simplones, prerenderizados y reproducidos a 256 colores. El asalto visual del dithering, para alguien que está acostumbrado ya a los motores 3D y a los gráficos en color real, fue, por qué no decirlo, brutal. Un regreso a una época que no echo de menos, de juegos como el Night Trap o el Microcosmos.
¡Oh! ¡Qué puya más dolorosa ha hecho ahí!
En Transport Tycoon, los gráficos por lo menos estaban dibujados a manos, con lo que el resultado no era tan malo. A nivel de sonido, tampoco ha cambiado mucho. En realidad, pues los efectos de sonido parecen ser los mismos. Así de claro.
Copiar carpeta sonido. Claca.
La música, al igual que en la precuela, son archivos minis. A mí personalmente me gustan, pero claro, también puede ser porque yo tengo una buena tabla de ondas para escuchar este tipo de música. A los usuarios de Sound Blasters y de tarjetas integradas en placa, no les sonará tan bien. A nivel de jugabilidad, han corregido muchas de las cosas que se echaban falta en el Transport Tycoon. Se han mejorado muchísimo los desplazamientos dentro de la ciudad, con el añadido del tram como vehículo de transporte.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón?
Sí, sí.
¿El tram?
Tenemos tram.
¿Hay tram?
Y atropella los camiones.
¿Y puedes?
Hay tranvía.
Los camiones, joder.
¿Puedes descargar y cargarte 6 coches estacionados?
No, desgraciadamente no.
Vaya.
Qué pena, ¿no? Tampoco se ven coches por la calle.
Y el señor alcalde de la ciudad se sube a él y cuando los manifestantes lo paran, se baja y se va al bar.
No lo sé.
Bueno, alcalde, presidente.
Es que no se ve gente en esta ciudad. En esta
no ciudad. Se ve gente. Vaya.
¿No ves que es un juego del año 96?
Pero no es nuevo.
¿Qué coño nuevo? Si, a ver, ¿no has oído lo que he dicho en el anterior parágrafo?
Sí, bueno, sí.
Este pero juego literalmente parece sacado del 96 o antes.
Pero a eso le llaman retro.
No, a eso le llaman cutre.
Bueno, bueno.
Retro es hacer un juego en 2D con gráficos dibujados a mano y tal. Cutre es cuando hacen lo mismo pero sale mal.
Cutre también es una discoteca que va de saco.
Sí.
Acabado en S.
Que hace honor a su nombre.
Cutre también, ¿eh?
Sí, a veces.
Bueno, pues eso. Aparte del tram, también tenemos, por ejemplo, que las vías subterráneas ahora se comportan igual que las de tierra. Así que podemos añadir señales, cruces, desvíos, desniveles, pasar una vía por encima de otra. O sea, vamos, de todo. Incluso podemos poner estaciones subterráneas. Por fin puedo poner metro en las ciudades.
Vaya, por Dios.
¿Y eso es un avance?
Sí.
¿O un retroceso?
No, es un avance.
Es un retrospect.
Es un retrospect.
¿También hundes barrios enteros?
¿Eh?
¿También puedes hundir barrios enteros?
Sí, pero eso más adelante. Ya verás.
Es la expansión.
Ahora te lo explicaré eso, que tiene coña. También tenemos las estaciones de tren, que pueden ahora tener cualquier longitud. Y podemos tener incluso varios carriles en diferentes orientaciones, ya que antes solo se podía poner o todos verticales o todos horizontales.
¿Y sabotean la catenaria como a cascos?
Nunca lo he probado. No llegué tan lejos.
Vaya, por Dios.
Y también incluso podemos tener alturas diferentes. Podemos colocar, por ejemplo, un carril encima del otro y luego encima, otra vez encima más, una estación de autobús. Además, han añadido nuevos tipos de estaciones de autobús, de manera que ahora, por ejemplo, ya no hemos de tirar una casa abajo para colocar una estación de paso. Pero, por otro lado, hay cosas que no han cambiado o que peor, han empeorado. Por ejemplo, seguimos sin poder compartir aeropuertos y líneas férreas, de manera que muchas veces se da el caso irónico de que en una ciudad los aeropuertos ocupan más que las casas. O sea, como en el juego original, si tenías 4 o 5 compañías compitiendo, pues veías que cada compañía ponía el aeropuerto en la ciudad. Y ahora veías que la ciudad pues era un bloque pequeñito, y veías que el aeropuerto, los bloques de aeropuertos rodeaban la ciudad, era, la ciudad se sentía, no puedo crecer.
¿Y los vecinos también se quejan del ruido de las pistas?
Pues había, no lo sé, porque en el juego original, si habían demasiados aeropuertos cerca de la ciudad, los vecinos te decían, no, no te dejaremos construir otro aeropuerto, pero en este... Nunca he llegado a construir tantos aeropuertos.
Fíjate tú, este juego parece un simulador de Barcelona, ¿eh? Tiene el tram que descarrila, tiene los socabrones, tiene los aeropuertos.
El tram no descarrila, solo atropella camiones. Los camiones...
Le alimentan mal al pobre
tranvía. Un día un camión se estropeó en medio de la vía y el tranvía dice ¡oh, venga, cro! Y se acabó. ¡Comida!
Y sacó una vez que así le muerde un tram.
Sí,
pero... al fondo...
Y el tram se recuperó.
¿Tú sabes el anuncio ese de tiburón?
Sí.
¿Y de los chicles?
Sí.
Pues acabó así el tram.
Vale, no me extraña. Están hechos de plástico. Bueno, el caso es que también, pues, han eliminado el sistema de cocheras. O sea que ahora para comprar un tren, pues simplemente compramos el tren, lo ponemos en la vía y que funcione. Lo cual estaría muy bien si no fuera porque las cocheras se usaban para hacer mantenimiento. Ahora los trenes ya no hacen mantenimiento, simplemente van perdiendo calidad hasta que dejan de poder usarse. Entonces tienes que tirar el tren y comprar uno nuevo.
Mira, como en España hay Renfe, igualito. Sí.
Lo que pasa
no,
es que...
Perdona. En España, cuando un tren deja de ir bien, se pasó a una línea más pequeña. Si no, mira el metro de Barcelona.
Es verdad.
Que todos los vagones viejos que tendrían que haber tirado hace 20 años...
¡Qué magnífico sistema de ventilación!
Los meten a otra línea y a tomar por ahí.
¿Eso también pasa aquí?
¿Puedes
cambiar los trenes de línea?
Sí.
¿Sí? Sí. Es que te digo, es Barcelona Simulator.
Lo que pasa es que, es lo que te digo, no sale a cuenta. Tienes que, o sea, lo que te sale a cuenta es tirar el tren y comprar uno nuevo, lo cual es estúpido. Nadie hace eso.
Bueno, lo de TMB quizá.
No, nadie hace eso. Bueno, nadie tira un tren después de 2 años.
No, lo reaprovecha, como bien dice Lishako.
Exacto. O sea, que yo personalmente prefiero con mucho el viejo sistema de cocheras. Por lo del añadido. O sea, si añadías una casilla más y había el problema de pues que tenías que decirles a los trenes de tanto en tanto, ¡ve a repararte! Y cosas de esas, pero... Vamos, que tampoco era tan complicado.
Hombre, es que en el otro era el otro también era realista, la primera parte. Porque era el 2050 y tienes el primer tren del 1032. 1932.
Bueno, pero eso solo pasaba con el parche. Sí, a ver, si usas mucho el tren, pues las piezas se siguen fabricando. Lógico, ¿no? Si hay demanda. Y entonces, claro, se da el caso de eso, de que si tú mantienes por ahí un tren haciendo rutas históricas... Yo tenía un tren que, en el transportico original, tenía un tren que iba haciendo rutas históricas por la montaña.
Sí, pues tiene mucho éxito ahora lo de los trenes históricos.
Exacto.
O sea, el tío era aquí empresario, el volcano,
sí.
¿Eh?
Y el chico, el tren era una castaña. Pero bueno, quedaba muy bonito. Bueno, pues en fin, lo que decía, el nuevo sistema de trenes no es ni realista ni divertido. Se parece más a un sistema de gestión de, ¿cómo se llama esto?, de montañas rusas. Y además los trenes ocupan muchísimo más espacio y sinceramente no veo ninguna razón para eso. O sea, ves un tren que ocupa lo mismo que la ciudad. O sea, y solo tiene 7 vagones. En fin.
Ahora viene lo bueno.
Hemos hablado más de la primera parte que de la secuela,
sí. Ahora viene,
normal.
Ahora viene lo bueno.
El interfaz es terrible.
¿Qué?
Una especie de fuente de frustración constante para el usuario de Locomotion. Debido a que el método para empezar a construir un carril y el de borrar una casa es el mismo, más de una vez nos veremos derribando varios enteros por no darle al sitio correcto, sobre todo en modo subterráneo. De ahí lo que les pasa a los del ayuntamiento.
Un poco rollo Barcelona.
Que o sea, construir un
el señor Clos tiene este juego.
O sea, el Clos tiene mal pulso. voy a hacer la estación. ¡Ay! ¡Qué ay, de la montaña!
No, claro, pero es que lo malo es que en modo subterráneo las casas desaparecen para que puedas verla. Pero siguen estando. Entonces tú vas a pulsar a la vía y tú ves la vía perfectamente. Y de repente oyes ¡boom! Sales del modo subterráneo y ves que hay un solar.
Barcelona Simulator. Sí.
Evidentemente el pueblo se cabrea, el usuario se cabrea.
Hombre, tú dirás.
Y tú sigues sin construir la vía.
Pues mira, ya te lo he dicho yo. Si es que es igualito. Si
eso no fuera poco, el sistema para construir carreteras y carriles es tan poco amigable como el Capitán Garfio con Juanetes. Y nos viremos obligados a borrar y volver a construir y volver a borrar y volver a construir con la consiguiente pérdida de dinero, tiempo y paciencia.
¿Puedes repetir esa comparación?
Es tan poco amigable como el Capitán Garfio con Juanetes.
Impresionante.
Es más, yo aún añadiría, es tan poco deseable como darle la mano a Freddy Krueger.
Impresionante, sin duda.
Y, por determinarlo, aunque algunas personas lo consideran positivo, supongo que sobre todo la gente que ha escrito artículos, porque no sabían qué decir bueno sobre el juego, la inclusión del sistema de escenarios, una herencia del Roller Coaster Tycoon, no es tanto una ventaja como una desventaja, ya que han quitado el generador de terrenos aleatorios. Por supuesto, tenemos escenarios con terrenos aleatorios, pero no podemos cambiar ni el nivel de dificultad, ni las empresas que participan, ni el tipo de escenario, ni nada. Para ello tenemos que irnos al editor y fabricarnos una medida. O sea, consiguiente añadido de dificultad y vamos, vaya tontería.
¿Vas a ser muy duro con el...?
Sí,
con
el juego. O va a ser muy corta. O sea, este juego es una mierda.
O vas a alargarlo un poco.
A ver, para empezar, nunca diría PlayStation. Vale. Ya lo he dicho, ya he usado la palabra PlayStation una vez por artículo. Sí. Como supongo que os habréis dado cuenta, Locomotion ha representado una gran decepción.
No sé por qué lo dices, yo no me he dado cuenta. Yo pensé que te gustaba y todo el juego.
Orientado más a los fans del Roller Coaster Tycoon que a los del Transport Tycoon, representa una fuente constante de frustraciones, sobre todo porque las pocas mejoras que tiene son muy interesantes, pero no compensa la cantidad de problemas y defectos que tiene. Mi consejo es que aún se pueden encontrar por internet copias nuevas del Transport Tycoon Deluxe a partir de 6 euros.
Anda, que...
Bajaos el Transport Tycoon Deluxe Patch y disfrutad del mejor juego que he jugado en mucho tiempo. Ah, y por supuesto, olvidaos del Locomotion. Es que no merece ni que os lo pirateéis.
Impresionante la volcanada de hoy. Estoy patidifuso.
Ya sé que solo está para reservada para el juego de la semana, pero ¿puedo ponerle nota?
Venga, ¿qué quieres ponerle? ¿El tordo? Venga, va. Pensaba estrenarlo con el juego de la semana que viene, pero va, por ti.
Es una preview, es un teaser.
Es un preview de lo que será.
Y valoramos este juego como...
Morralla.
Matrallo.
Impresionante.
Gracias.
Es una música de bajón.
O sea, sí, sí.
Un bajón te entra impresionante. Pues mira, que ves, has estrenado, así tú que has estrenado en rigurosísima exclusiva.
Que no me cuidan bien, que no me cuidan bien. Una mingue, no te cuidamos bien, mira.
Muchas gracias. Qué juego más fantástico. Morralla Matralla, Barcelona Simulator. Ya podéis tenerlo en vuestros ordenadores.
Próximamente sacaré el escenario Barcelona Simulator, no te preocupes.
Me acabo de dar cuenta de que hoy vamos a tener el tercer tema de Jukebox y con la cuña de Jukebox.
Sí. Fíjate todo lo que son las cosas, lo bien que últimamente estamos gestionando el programa en cuestión de tiempo.
Después de 6 años ya tocaba.
Y nos está empezando ya a caber todo. Suena muy mal la frase, pero nos está empezando a caber todo.
Aquí hay mucho que meter.
Es que hay mucho. Uf, hay unos tamaños aquí impresionantes. Así que, señor Saeva, cuando usted quiera me pone esa magnífica cuña Jukebox que la estamos todos esperando.
Jukebox.
Fíjate lo que son las cosas, Isaco. Hemos dicho, vamos bien de tiempo. Entra el señor cine. Ya la hemos cagado. Ya se ha liado todo. Ya vamos a empezar a ir mal de tiempo. Y si ahora dice el señor cine, no diré nada. Venga, se lo está deseando. Va, dígame algo. Va. Una declaración, una cosita. ¿Cómo la... ¿Qué le ha parecido el programa? Va, al menos que le ha parecido el programa.
Señor cine, me lía una mierda.
Oiga.
Pero diríjase al micro y al menos salude a la audiencia, por favor. Estoy mal educado.
He saludado antes.
Pero más efusivamente.
Me parece que estamos rellenando tiempo.
Sí, porque tiempo es que vamos, hoy, vamos demasiado bien de tiempo, no puede ser posible.
A acabarlo, a poner las cosas y despedir con calma.
Exacto.
Encima de que le dejo un espacio para que pueda usted poner a parir lo que usted quiera, que no hace en su programa, porque usted es un cobarde. Mentira. En su programa
que
nunca
no
pone a parir nada.
No a parir,
pero no lo insulta, lo pone a parir en plan...
La hora de la castaña y cosas así.
Sí. Bueno, señor cine, váyase a preparar su programa, que hoy va a ser Tutiplén con un especial de los Goya que no puso la semana pasada por falta de tiempo.
Y se va a recaudar fondos para comprar unas flores a la Modova, para que le regalen algo.
Sí, ha dejado la academia, ¿no, señor cine?
De verdad.
No me dan premio, no me dan premio, me voy.
Pero, ¿y qué ha hecho la Modova para que le den un premio?
Nada.
Nada.
¿Salir otra vez del armario?
Venga.
Repetir 15 veces la película que hizo hace 15 años.
Sí, en fin, va, pongamos...
¿Sabes que era de Telefónica ese hombre?
Sí.
¿Y que Telefónica le pagó las primeras pelis?
De unido.
Pongamos buena música y dejémonos de temas escabrosos. Vamos a poner, seguir con más música orquestral de ese Super Smash Bros. Melee. Y empezaremos con un tema y le seguiremos con otro. El primero será Green Green, el típico tema de Kirby que ya estamos viendo de fondo. Y le seguirá Jungle Garden, el tema de Donkey Kong Country. We'll be right back. el señor cine se me estaba quejando de que justo ahora que se acaba el programa todo el mundo está hablando en el chat de cine y ahora se van a pirar por patas cuando acabe nuestro programa y no van a escuchar su programa magnífico sobre cine. O sea, que hay algo que me falla totalmente y que el señor cine no sé si tenga alguna teoría al respecto. Dice que no, el tío ya está vago, no habla, le han echado de menos en el chat. Dice que no viene el señor cine, no viene el señor cine. Dice que sí. Triste, por favor. En fin, vamos a despedirnos en estas horas bajas.
Que hay frase de la
sí,
semana.
Pero primero, bueno, ¿qué quieres primero? ¿Las despedidas o la frase de la semana?
La semana primero, luego nos despedimos bien.
Hay dos frases de la semana que se la lleva el mismo tipo.
No, es que es eso, que no sabía por cuál decidirme, pero como era las dos de la misma persona, que es Buen.
Pero tienes que hacer el contexto. El contexto.
Exactamente. El primero era cuando estaba diciendo Mari, pues si me acosáis, yo nos contesto y ya está, por el Messenger. Entonces Buen ha dicho, nosotros no acosamos, solo prometemos demasiado.
Bueno.
Y en segundo lugar, cuando hablábamos de juegos subjetivos, Bueda ha recomendado Mari, prueba el Painkiller con cascos, con la luz apagada, de noche y en ropa interior.
Lo de ropa interior se puede saber por qué.
Porque es su sueño, es su fantasía.
Bueno, el mismo
si te mueves por los mundos de internet, también te preguntarán cosas como ¿cuaqueas desnuda?
Sí, solo se lo preguntaba mucho.
No cuaqueo.
Aquella actriz porno que... Sí, bueno. Señor Isaac, despídase, por favor.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Hacia carrera. Es que no quería decirlo, pero bueno, que me ha estado bueno.
Y a la novia de uno de los de Peña Arcade también.
Señor Saeva.
Hasta otra. Porque no sé la semana que viene cómo está.
Vaya, por Dios. Señor Volcano.
Hasta dentro de semanas.
Sí. Señorita del programa, señora Mari.
Hasta dentro de un mes.
Y ahora viene el señor cine con su programa, con sus cosas. Nosotros nos veremos la semana que viene. Yo también me despido. Hasta la semana que viene en Game Over. Adiós.